La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
¿Y tú? ¿Ya tienes Road Market Go en tu celular? Con la nueva aplicación de Road Market, ahora tienes un supermercado y mucho más en la palma de tu mano. Porque solo en Road Market Go puedes encontrar abarrotes, carnes, verduras, artículos de limpieza y aseo personal. Además de productos para el cuidado del bebé, medicamentos, alimentos congelados, en fin, todo lo que necesites. Y lo mejor de todo es que puedes descargar la aplicación desde tu Android o iPhone para acceder a todo lo que Road Market Go tiene para ti y esperarlo en la puerta de tu casa. Ahora ya lo sabes. Road Market te conviene.
Bienvenidos al Wiri Wiri al aire. Buenas tardes, lunes 9 de noviembre del año 2020. Eugenio Calderón, Rodrigo Arias, Cristian Villalta, Hugo Agogó en la producción, Samuel Martel vía remota a través de Femenina, Fiesta, Tigo Sports. Mucho para conversar en el inicio de un periodo de esos que nos gustan tanto, la fecha FIFA. Es esa fecha en la que todo el mundo excepto El Salvador juega y en la cual pues se van escribiendo las grandes historias de los jugadores que apasionan al mundo. Messi, Cristiano, Toni Kroos, Benzema, los supercracks del señor Calderón. Así es que es un lunes especial. ¿Qué tal, señor Eugenio Calderón?
¿Qué tal? Un saludo, Cristian. Lo mismo a Rodrigo. Un saludo a todo el equipo. Estamos a través de Femenina Fiesta, todo el grupo del Gráfico y en Televisión Tigo Sport con Jornada 5 que nos dejó y temas también como los que ya adelantaba. Así es que un placer que acompañarles y el privilegio de que tanta gente se acompaña del Wiri Wiri al aire, arrancando semana.
Rodrigo Arias.
Un gusto estar con ustedes, con la gente que nos sintoniza. Hoy amanezco con la dudosa mueca de ser el único invicto de los pronósticos que no le ha pegado a ningún resultado en toda la apertura.
Correcto. Después bueno, de 30 partidos, 0 a 0.
No te preocupes, sí. Mira, FAS arrancó perdiendo, y podría terminar como líder de su grupo.
¿Qué tal divide de arbitraje el fin de semana? Bien.
No vi nada.
¿No se le atragantó nada?
Nada me dio indigestión. Bueno. Mi úlcera.
Tres penaltis al Real Madrid, creo que sí. Al menos sí. Esta fecha lo puede usted dejar sí. Descansar al
sí,
Real Madrid.
Pero estuve viendo al Milán, vi el gol de Ibrahimovic al minuto 90. Qué grande es Zlatan a los 39 años.
Pero mira, también cerrábamos la semana anterior con la noticia de que se va a hacer un análisis de las manos.
Sí. Algo que... Sí, claro, lo hemos venido platicando claro. Y platicando. Bueno, se abre otra página para el desarrollo del videoarbitraje. Bueno, comencemos hablando de nuestro fútbol. Se disputó la quinta fecha de la etapa regional. Es, entre paréntesis, pretemporada, según Rodrigo Arias. El propósito fundamental de esta etapa, bueno, eran tres objetivos, ¿no? Primero, que los jugadores pudiesen cobrar un mes y medio extra a la parte medular del torneo. Número dos, que los equipos entrasen en ritmo de competencia. Y número tres, que se armaran los grupos, hexagonales. Y de esos, al menos, ya sabemos que en un grupo coincidirán Jocoro y Alianza, como primeros lugares de sus respectivas zonas. Lo de Alianza, pues no creo que nos sorprenda. Lo de Jocoro es una de las grandes noticias, me parece, luego de 5 fechas, Rodrigo.
Es correcto. El equipo de Carlos Romero ha dado una... Vamos a ver, no quiero decir que es una enorme sorpresa, porque creo de que en todos los campeonatos post-COVID... La palabra impredecible es lo esperado, porque no sabías cómo iban a llegar los equipos. Águila ha tenido muchísimos cambios en su alineación, Firpo es un equipo que recién asciende, el Limeño se tuvo cambio de técnico, entonces no creo que sea una sorpresa mayúscula que un equipo como Jocoro, con un buen entrenador como profesor Romero, haya terminado en un primer lugar de una forma tan contundente. Pero sí, de alguna manera, nos bota aquella, o aquella tal vez previsión de que en el grupo de ganadores de los grupos Occidente, Oriente y Centro iban a estar quizá Águila, FAS o Alianza, ¿no? Va a estar Alianza, Jocoro, y veremos si FAS entra, no es seguro todavía.
¿Te sorprende, Eugenio, lo de Jocoro?
Yo creo que hay que llamarlo ya la revelación del torneo, porque muy pocos hubiésemos podido apostar a que Jocoro iba a terminar primero en su grupo, que iba a estar tranquilo a falta de dos jornadas prácticamente de meterse en ese grupo donde ya sí se juegan cosas importantes como quedarte fuera del torneo o avanzar a los cuartos de final. Entonces, yo creo que para mí es la gran revelación lo que ha hecho Jocoro en el torneo. Los demás en la irregularidad, en síntomas todavía de no alcanzar un buen nivel. Isidro Metapán comenzó a tocar la puerta muy fuerte. Se hablaba mucho del equipo calero y ha venido a menos en cuanto a números. Hoy es tercero del grupo. Así es que...
Pero yo pregunto, dice Eugenio, la sorpresa del torneo.
Revelación.
La revelación, pero la parte fundamental del campeonato está a dos semanas de empezar. ¿Qué tal si Jocoro se desinfla en la hexagonal? ¿Qué vamos a decir entonces?
Fíjate que yo creo que es importante lo que decía Rodro, lo acotó en un par de ocasiones, Carlos Romero. Ese es un técnico nacional que ya deberían estar muchos siguiendo más de cerca de lo lejos que lo puedan sentir, porque gana crédito. Ha hecho buen trabajo con equipo grande del fútbol salvadoreño y ha llegado a equipos pequeños y hace un gran trabajo. O sea, ahí es donde tú ves, como decía Rodro, la mano. ¿Qué está ocurriendo? Sí. Porque otros pueden decir, no, es que este equipo no lo armé yo, no, es que el plantel tenía recursos. No, Romero llegó ahí en silencio.
Tiene buen ojo para fichar, conoce la zona.
Los extranjeros le han funcionado. Sí,
correcto.
Tiene dos delanteros hondureños, sí, claro, que saben los dos jugar por fuera. Ayer hicieron dos jugadas en las que uno por fuera, pum, mete el servicio sobre línea y pam, para empujarla.
Ya, vuelvo a la consideración que hiciste de Jocoro, la revelación, que no la comparto, me parece muy prematuro, pero pregunto.
Bueno, hasta hoy.
Si pues, ya no puedes decir, si puedes decir que Jocoro es ahorita la revelación, entonces, ¿quién es la excepción? ¿Hay algún equipo que tú crees que ya debería tener las alarmas encendidas o seguimos en el rollo de que esto es pretemporada y que no pasa nada?
Yo creo que la palabra decepción no cabe, pero sí creo que la alarma está en Águila. Está en Águila porque ha fichado jugadores de renombre, pesados, un técnico con grandes antecedentes, gente de la casa, excampeones. Entonces, la expectativa formada, yo creo que había dos equipos con una gran expectativa, que eran Águila y FAS. FAS, que empezó pésimo, pero está mejorando, dos goleadas seguidas, ya su cartel...
Ya peleando primer lugar del grupo.
Exacto, ya está en números verdes, números negros, pero Águila no. Águila ganó los primeros dos y perdió los siguientes tres. Entonces, decir, bueno, los brasileños, ¿qué funciona y qué no? Hugo Coria... Yo creo que tiene la justificación, lesiones, Gerson Wayne no está en su 100%, pero no sé si es un pretexto del todo válido.
Vamos a ver, ¿tú crees que si Águila, bueno, pasa, ya no puede ser primer lugar del grupo, le tocará en un grupo en el que como mínimo podría coincidir con FAS o Metapán, uno de esos dos parece que ineludible que le tocarán, y por ahí se le puede colar también un Santa Tecla, ¿no?
Sí, pero de seis se meten cuatro.
Pero imagínate que Águila tiene, le salen mal las cosas y ni siquiera logra entrar al top cuatro del campeonato. ¿Tú crees que se equivocaría esa dirigencia volviendo a darle reload F5 al asunto, otro cuerpo técnico, los extranjeros para afuera y tal? ¿O crees que es válido, es razonable que una dirigencia diga, bueno, me queda todavía el clausura y luego me queda otra apertura hasta que de verdad estemos peleando descensos y cosas más delicadas? ¿Tú crees que sería razonable empezar a pensar así? Porque el campeonato está avanzando.
Para mí sí. Para mí no se puede evaluar un proyecto en seis meses. Ahora, ojo, esto solo tiene sentido cuando hay un director deportivo. Y yo creo que si hay gente en Águila que sabe de fútbol, especialistas en el juego, caso en Alianza, Tigana Meléndez, gente de ese calibre, y ellos hacen las evaluaciones, yo creo de que por ahí va el camino y por ahí va la digamos, lo que Águila tiene que tomar en cuenta. Pero la única receta del fracaso en el fútbol es echar al técnico a cada 6 meses. Del éxito no hay fórmula. Pero del fracaso sí. Y es cambiar a cada rato.
Chele. ¿Crees que va a pasar eso que dice Rodrigo en algunos equipos?
Yo creo que hay gente inteligente en Águila. Hay gente de fútbol. Y saben perfectamente que su torneo va a iniciar en 15 días. Entonces, Coria se ha quejado ya este pasado fin de semana de que no encuentra una alineación formal, digamos, en Águila, una columna vertebral que le dé resultados. Pero debe tener paciencia Águila, o sea, es un equipo en el que traes 3 extranjeros que no sabes cómo te van a funcionar. 2 se lesionan sobre este arranque de torneo. Ya aparece Gerson Mayén con una gran asistencia el fin de semana. Tiene que poner a tono el equipo. Lo que sí es que tienen que trabajar en cuál será la mejor estrategia. O sea, si a mí me dice voy a arriesgar a los 2 brasileños que están rotos en este momento, me parecería una locura. Uh-huh. Correcto. Lo va a alinear cuando ya trate de no quedarse fuera de las hexagonales y sí lo marquemos con una gran decepción porque, como decía Rodrigo, han hecho un esfuerzo, han traído gente de buen nivel y Águila en algún momento tiene que hacer clic como ya lo hizo FAS.
Hablemos de FAS, que es la otra cara de la moneda, ¿no?
FAS bien, ¿eh?
Un inicio complicado de torneo, agravado por eliminación ante Managua, pero...
Muy pues bien.
Ya está comenzando a dar en las teclas el Zarco.
Hizo un buen partido el sábado.
Y creo que ya encontró el mediocampo.
Sí, un buen partido.
Sí, sobre todo, pero el FAS tiene una ventaja sobre Águila. El profesor Cori y el profesor Mayén no han estado en la Liga Mayor permanentemente. El Zarco tiene años en la Liga Mayor, tiene una década entera dirigiendo en la Liga Mayor. Conoce jugadores de equipos propios, de equipos rivales, no es lo mismo verlo de lejos que verlo en la cancha. Entonces, esa ventaja sí la tiene FAS. Yo creo que el cuerpo técnico del profesor Coria y de Mayén están tardando más y creo que, lógicamente, el FAS, además, tiene un cuerpo técnico que le apostó por un par de jóvenes, bueno, con el joven Bolaños, Landaverde le han dado mucho protagonismo y creo que ha hecho un gran trabajo. Y Wilma Torres, Areco, Renderos, me parece que los últimos 2 partidos de FAS puede ser el comienzo de un 11 ideal que le lleve al protagonismo.
Eso creo que tiene otra ventaja FAS, como hay jugadores que ya eran realidades. Entonces, de algún modo, esos son los que le ganan tiempo a los recién llegados, porque un Rodríguez, un mismo Areco, todavía están a algunas cuadras de lo que se espera de ellos. De Rodríguez, a cada rato escucho yo al Zarco decir, necesita él creérsela y ubicarse. Probablemente todavía se sienta, no sé, intimidado por la situación. Yo no termino de entender cómo un jugador con la calidad que él exhibió en Jocoro está teniendo tantos problemas para acostumbrarse a FAS y al ritmo al que se quiere jugar o a la intensidad. Y Areco, pues también, ¿no? Areco creo que necesita, como decía el Chelo, utilizaba la palabra tono. Bueno, yo creo que tono y ritmo en el caso de Areco. Pero si hay jugadores que te están dando ese tiempo, pues luego el equipo, el plantel lo va a agradecer en la etapa que importa. Pero un Águila en el que el balance de los recién llegados es enorme, me refiero a que hay más novedades que realidades en el plantel, pues sí creo que la presión va a comenzar a ser más sostenida y más transversal a todo el grupo. Así es que vamos a ver cómo le va al Águila, que al menos ya sabe que no chocará contra Alianza, que le tocará un grupo probablemente mucho más parejo, ¿no? Entre segundos y terceros lugares. Ahorita en el grupo de Alianza estarían ellos, Jocoro, eventualmente...
Sonsonate, Limeño...
Sonsonate, Limeño, Marte, y el primer lugar de Occidente, que a falta de una fecha es Once Deportivo. Y en el otro grupo, que estaría mucho más parejo, interesante, creo, Águila, Metapán, FAS, Firpo, Chalatenango y Santa Tecla.
Es correcto.
A falta de una jornada,
¿podemos
colocar al Guille, a Estradela, como la figura de la fecha? Sí, no suele ocurrir mucho en esto materia futbolística, porque es una cosa soñada para un profesional del fútbol. Tocas una pelota, armas una jugada y llegas para poner el gol. Arranca la pelota con el rival, recuperas, vuelve a quedarte la jugada y haces otro gol.
2 goles en 2 minutos.
¿Ya? Yo creo que lo de Stradel ha sido fundamental, le da lucidez a un FAS que no la tuvo sobre el arranque de la temporada y está llegando a gol porque encontró jugadores importantes, ya los otros los mencionaron ustedes. FAS tiende a crecer. Tuvimos, se repitió la misma dosis que la jornada anterior, la número 4 en cuanto al número de goles, 16 goles se marcaron. Y también hay que seguimos de cerca el gol número 283 de Nicolás Muñoz con Águila, y queda a 11 para igualar a William Reyes en el récord histórico del máximo goleador de la liga.
Lo de Nico es impresionante.
Tiene toda la pinta que lo va a lograr en este campeonato.
Es muy probable, aunque va a tener yo creo que dos retos. Uno es a ver si el profesor Coria lo utiliza de once titular, porque lo ha dejado en la banca, al menos en un partido, y no sabemos, el mismo Coria dijo, no tengo el once, porque no ha tenido esa pretemporada que, que creo que estos partidos le han servido. Entonces, ¿va a ser Nicolás su titular? No lo sabemos. Y segundo, que va a ser el grupo de los equipos quizá más parejo.
Bueno, hablen de Alianza. No tocado el tema de Alianza. Hubo muchas críticas para el líder del grupo central.
Antes de entrar a Alianza, okay. Qué bueno el regreso de Gerson Mayén. De primera, le mete una pelota a Nico.
Sí.
¿Ah? Qué bueno el regreso de Gerson Mayén. Va a aportar muchísimo. Sí. Alianza, Rodro, ¿qué pasa con Alianza?
Alianza, yo creo que sí tuvo un bajón anímico, porque no tuvo ni la dinámica, pero tampoco tuvo los nombres. No fueron los mismos titulares. No. Hizo muchos cambios el profesor Cortés. Yo creo que algunos jugadores que venían siendo suplentes no mostraron su mejor cara. El polaco Marroquín, que para mí es un jugadorazo, creo que no está al 100%. Fito no está en el 100% y aún así entró y metió dos pelotas, pero a la Alianza no lo veo con la misma sintonía de las primeras dos, tres fechas. El golpe de Motagua creo que fue durísimo.
Además ha perdido motivación en lo local, porque este partido y el próximo de estricto trámite. Alianza puede poner
perder
a la reserva.
Perder
contra
20 a 0. Ajá.
¿Con quién va? Con el Marte, ¿no?
Sí.
Puede poner a la reserva en ese partido y perderla. Igual ya tiene garantizado el primer lugar del grupo. Y
pero sí jugaron
estar en
varios.
El grupo del hexagonal.
No, pero vamos a ver Monterrosa, Narciso, pero digamos, la Cabrita no fue titular.
La uno.
Por la izquierda jugó Maxi Freitas.
Pero es un jugador que se supone que con el cartel que lo traes y lo que cobra, tiene que ser titular también o jugar muchos minutos.
Yo creo que César Flores todavía no está en el...
Pero se ve que es una apuesta del entrenador.
Es una apuesta que no le está, al menos yo creo que no está haciendo la diferencia. ¿No? Todavía seguimos extrañando a unos Carcerén por la banda derecha de Alianza.
Son jugadores muy difíciles de...
Es muy difícil de reemplazar
suplir,
eso. Sí.
Claro.
Entonces, Alianza cuando no tiene... me parece que no tiene dos equipos ahora. Durante muchos años tuvo dos once titulares y yo creo que Alianza ahorita, si no está al 100%, no digo que va a perder, sigue siendo el mejor plantel del campeonato, pero le perdió brillo.
Yo creo que hay que darle también mucho mérito a Chalatenango, que nos sorprende con un muy buen partido. Más allá de los 25, 30 minutos que parecía el partido Motagua-Alianza de CONCACAF, en el que se veía un equipo muy ordenado, buscando el gol como consecuencia de su fútbol, Alianza le pasó por encima a Chalate los últimos 20 minutos, pero antes de eso, Chalate se pierde dos o tres oportunidades en la primera mitad y debió de irse al vestuario lo menos 2-0.
Chalate sí tiene columna vertebral y tiene además jugadores muy versátiles en la mitad de la cancha. Ese equipo, cuando ya esté a tono físicamente, cuidado.
Sí.
A mí me gusta,
o sea,
como uno de los que puede decir. Uno de los que puede dar batalla en el grupo B en la siguiente etapa.
Lo de Alianza también, a mí me preocupa más la actitud, lo anímico. Y yo creo que se fue enredando y atragantando en lo que decía Rodrigo, ¿no? El mazazo del Motagua fue muy duro y lo de ayer viene a confirmar que Alianza no estaba en el momento oportuno,
no,
ni con las piezas claves, ni con el nivel para seguir compitiendo en el torneo de la CONCACAF.
Ahora, de un jugador que creo que sí salió con buena nota es Mario González. Lleva el partido del media semana fue consagratorio. Y ayer lo hizo muy bien, creo que le va a dar una competencia muy grande a Jimmy Cuellar.
Pero y los otros que llegaron, por ejemplo, Cortés, pasó él a dirigir Alianza, pero también se vino Quique Contreras, se vinieron otro par de jugadores, o sea, no están funcionando las cosas, Alianza no se ve bien.
Pero pues, va puntero de su grupo invicto, Chele.
Bueno, pero...
Y sin verse bien puede también quedar campeón, ese es el campeonato que tenemos, es el torneo en el que Alianza se mueve.
Tendrá que volver a mostrar esa solidez que lo hacía candidato al título, porque el Alianza que vimos el miércoles y el que vimos ayer, te digo que pierde un poco de crédito esa ventaja que había sacado a los demás.
Bueno, ya viene la etapa definitoria del torneo y entonces pues ahí tienen que sacar su verdadero rostro, sobre todo los equipos llamados a ser favoritos. Tenemos una pausa, ya volvemos con más en el Wiriwiri al aire.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bueno, hemos dado un repaso a la fecha número 5 de estos grupos en los que todos se van a meter a las dos hexagonales. Y bueno, solo para anotar, Rodri y Cristian, el inicio de las hexagonales se marcarán el día 20 y 21 de noviembre. O sea, este mes 20 y 21. Y el próximo lunes 16 de noviembre se va a llevar a cabo ya el calendario, el sorteo para el calendario de esas dos hexagonales. Hay que decir que ahí se clasifican 4 por grupo que pasan a cuartos de final, y ahí van a quedar con 16 partidos cumplidos en esta temporada atípica, 4 equipos de la primera división que dicen chao al torneo.
Es correcto. Va a ser la primera vez que se definirá un campeonato en enero desde 1988.
Imagínate, hace... Y no puede ser la única condición.
Solo que ahí no era torneo corto, o ya había...
No era torneo corto. Ajá.
Puede que no sea la única condición inédita de este torneo. Recordemos que alrededor de nuestro fútbol se siguen tejiendo situaciones complejas, ¿no? Y que pues ya estamos en un mes en el que o se le da un curso expedito a la situación jurídica de la Federación de Fútbol, o puede haber pues es cierto. Otra bueno, situación.
No había anunciado una conferencia
no,
de prensa esa, para mañana.
No, eso
¿quedó
es,
postergada?
Es la otra semana esa conferencia.
O sea, esa fuente está muy mal. Ya voy a reclamar.
Usted sabrá qué fuentes sí, tiene.
Es uno de,
yo le recomendaría que cambie.
O sea, que quizá no tengamos que esperar hasta el 25.
No, claro que no. Okay. Lo que entendemos que la próxima semana habrá algunas novedades sobre esos temas. Pero bueno, volviendo a la parte deportiva, tenemos esto y también tenemos la renovación de las actividades de las selecciones juveniles, al menos. Vino aquel chico con el que recién conversábamos, ¿te acordás?
Sí, en Holanda.
Enzo, Enrico.
Enrico vino. Y también vino este chico canadiense... Etíope
el
canadiense.
El del Edmonton.
Sí, ajá. También. Entiendo que ya está en el país.
El chachuapaneco.
Ogale.
¿Cómo se llama?
El apellido es Ogale. El nombre se me olvidó.
Bueno, pues eso se sigue moviendo. Recordemos que El Salvador tendrá compromisos teóricamente en el primer trimestre del próximo mes, del próximo año, en Honduras. Uh-huh. También debemos,
de febrero es ese
sí,
torneo.
Ahora, también debemos reconocer que actualmente nuestros hermanos hondureños están pasándolo muy duro, muy difícil, y que creo que todas las actividades deportivas contempladas para el otro año en San Pedro Sula, en Tegucigalpa, y ni se diga en el primer trimestre del próximo año, pues pueden quedar sujetas a revisión. Lamentamos mucho por lo que están pasando tanto los hermanos de Honduras como los hermanos de Guatemala. De hecho, queremos conversar, estamos a punto de conversar con un colega nuestro, muy admirado, el señor Enrique Lanza, para pues que él nos cuente qué tanto se ha visto afectado el deporte, el fútbol en general, el deporte también en Honduras luego de los eventos de los últimos días. Sí me parece que específicamente el premundial sub-20, pues podría haberse afectado, ¿no? Tenemos en línea Enrique. Hola, Quique, te hablamos del Wiri Wiri al aire del Salvador.
Listo. ¿Quiénes están en la mesa?
Aquí está el señor Eugenio Calderón, está el señor Rodrigo Arias y está tu servidor Cristian Villalta, Quique.
¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás?
Pues nada, Quique, primero decirte que lamentamos, nos duele mucho lo que ha pasado en Honduras, creo que es un sentimiento general en nuestro país. Y pues nada, de nuestra parte te enviamos un abrazo extensivo a todos nuestros vecinos y hermanos hondureños.
Hombre, gracias amigo, gracias. La verdad que sí está difícil, gracias.
Y pues nada, aquí que suponemos que esta situación supondrá una revisión de compromisos deportivos que tiene Honduras, ¿no? Suponemos que incluso el término del tema del premundial sub-20 podría... pues quedar sujeto a alguna revisión. No sé cómo podrías tú resumirnos la situación y la afectación que ha sufrido el deporte en este marco, Quique.
Sí, Cristian, qué gusto saludarte, a Eugenio, a Arias también, un abrazo para todos. Y,
gracias.
Y bueno, para extensivo a toda tu audiencia, a El Salvador, ¿no? Este lindo país que cada vez que tengo contacto, pues tengo que decirlo, una linda gente, buenos amigos. Acá el torneo de la Liga Nacional, iniciando por eso, Cristian se paró, ¿no? Se suspendió la fecha 10, se suspendió la fecha 11, y se suspendió la fecha 12, estrictamente por el fenómeno climatológico ETA, ¿no? Que fue huracán, luego tormenta y luego depresión tropical, que ha dañado la zona del Valle de Sula de una manera impresionante. La verdad que uno se impacta al ver imágenes, hay mucho dolor en el país por esto, pues acá somos hermanos centroamericanos, pero imagínate nuestros hermanos hondureños hoy por hoy acá pasando situaciones complicadas, al punto de que nos hemos involucrado en muchas actividades también para tratar de reunir fondos y víveres, ropa para enviar para el Valle de Sula, me parece que es un compromiso. Y bueno, el tema del... premundial, vamos a esperar una notificación oficial, primero de CONCACAF, que en AFUT no creo que se pronuncie en esto, porque me parece que existe alguna incapacidad en ellos de tomar decisiones propias. Vamos a esperar qué dice CONCACAF con esto, pero sí, mira, la sede de este premundial era San Pedro Sula. Y San Pedro Sula es la zona, el Valle de Sula, Puerto Cortés, es la zona más dañada por esta depresión tropical. Entonces, vamos a esperar qué comunicación existe oficialmente por parte de CONCACAF. el amistoso contra Guatemala el 15 de noviembre, pero esto que sigue. Es un tema también meramente que tiene que ver con que el partido es en Guatemala. Yo sé que en Guatemala también hay daños bastante importantes por este tema climatológico, sin embargo, no lo suspendieron. Honduras viaja, Honduras se concentró hoy, ya Rubio está en el país, ya una gran parte de futbolistas han logrado sortear los lugares, las zonas incomunicadas para estar en Siguatepeque, que es el centro de concentración, y la selección inicia microciclo de trabajo. No se separó hoy el amistoso contra Guatemala, va el 15 de noviembre, o sea que si en el fútbol a nivel de equipo está detenido, está estacionado, a nivel de selecciones pues continúa. Si te digo que el amistoso con Honduras se realiza, pues es una buena señal que de alguna u otra manera el premundial probablemente continúe como está planificado.
Quique, ¿cuál es el momento en que vive ahorita la selección de Honduras? ¿Es un momento que se habla de fútbol, que se habla de eliminatorias, es optimista, o todavía están como rearmando jugadores que pasaron por un parón y están todavía hablando más del tema físico? Cuéntanos un poco qué gira alrededor de la selección nacional.
Alrededor de la selección nacional, como en tu país, el resto del mundo, giran emociones que son diferentes, ¿no? Y siempre van a estar ahí. Las sensaciones que provoca el equipo nacional son diferentes y siempre van a estar. Sin embargo, yo como periodista, ayer precisamente un amigo me preguntaba, ¿cómo ves el trabajo de Fabián Coito? Yo no te puedo decir cómo lo veo, porque en realidad el trabajo de Coito ha sido muy poco. La clasificación a la Copa Oro es un tema de ranking. Si estás en una competencia de la National League con CACAF, que fuiste bien, pero hasta ahora vas a enfrentar a los rivales verdaderos que te pueden desnudar en lo que tenés como selección. La preolímpica está en un proceso para los Juegos Olímpicos de Japón, que ahora son en el 2021. Pero son temas, yo digo que esto, cualquier técnico que estuviese al mando de la selección de Honduras lo lograría. O sea que yo no catalogo el proceso de Coito como exitoso. Entonces, hay mucho suspenso, hay que esperar qué es lo que pasa, muy poca actividad. Honduras apenas jugó una amistosa en la fecha FIFA de octubre, terrible, y Nicaragua lo vino a hacer ver muy mal con una selección local, hay que remarcarlo. Y bueno, a ver qué sucede, qué imagen dejan con los legionarios convocados, convocó todo, y bueno, hay que ver cómo reacciona contra la selección de Guatemala, pero hay muy pocas expectativas sobre selección en este momento. Tiene mucho que ver que cuando la selección está en actividad, entonces el fervor sí brota, pero hay muy poca expectativa, ¿no? Yo considero que Honduras, por ser Honduras, por tener una materia prima fantástica, buenos jugadores, Honduras va a estar peleando un cupo para Qatar en una eliminatoria complicadísima, que además se va a juntar en un año. Las eliminatorias esta vez va a tener una particularidad. Normalmente se jugaba cada 2-3 meses fecha FIFA eliminatorias. Hoy hay un año nada más casi, 2021, año y medio, para hacer una eliminatoria más larga, ustedes lo saben, estamos tratando de clasificar entre ellos, espero que sean ustedes uno de ellos, para arrancar una eliminatoria. Entonces, va a ser un año complicado, no sé hasta dónde lo puedan soportar las selecciones, que esas tendrían de partidos en eliminatoria, pero en cuanto a selección acá, adulta, hay muy poco. La que más estaba recogiendo emociones era la preolímpica, que sí creo tenía un buen grupo, un buen plantel, y que estaba posibilidad de clasificarse a los Juegos Olímpicos de 2021 de Japón, pero en torno a selecciones es eso, nada más.
Muy bien. Enrique Lanza, ¿eres algo de Carlos Ovidio Lanza? Tiene 3 goles ya en el torneo nuestro, hondureño. ¿Tiene algún parentesco?
Alguna relación sanguínea debe existir. Los Lanza, acá creo que somos uno solo. Yo soy del departamento de Olancho. Él jugó con el Juticalpa, no sé qué raíces tenga en Olancho, pero parece que él es capitalino. ¿Alguna relación de
con sí, Mauricio, oye,
que me parece un delantero también con muchas cualidades? Y bueno, el apellido es de grande, sí.
Oye, Enrique, ¿qué jugadores espera Coito y la absoluta hondureña. ¿Llega el Choco Lozano, por ejemplo? ¿Quiénes son los jugadores que va a repatriar para este partido?
Sí, Choco fue convocado. El Choco debe estar seguramente en camino. Probablemente en horas estará llegando. Es un viaje larguísimo. Convocó a Maynor, el regreso de Daniel García, hombre de 30 y algo de años, 37, 38 años a la selección, del Houston Dynamo. Convocó a Romel Kioto, pero fue desconvocado porque el Impact dijo, ¿saben qué? Nosotros estamos en una etapa importante en la MLS, se clasificaron a los playoffs y la verdad que el tema COVID nos reserva el derecho de poder enviártelo. Por favor, compréndanos, y Kioto no va a venir a solicitud de su equipo. Roches venía, pero se lesionó con el Boavista y entonces su lugar lo tomó Juan Ramón Mejía. Pero por ahí eso, Maynor, que es una leyenda viviente, Boniek, Choco, Jonathan Rubio, que hasta hace unos meses estaba jugando en el fútbol de Portugal, convocó también a Benguche, o sea, que juega en el fútbol de Portugal, y trae todo la legión, excepto Andy Nájar, que no es un futbolista que esté teniendo la participación, seguramente está en la mente de Colto, pero no lo ha convocado.
Perfecto, Quique, pues nada, te reiteramos nuestra solidaridad, te enviamos un abrazo, confiamos que confiamos que el gran espíritu de nuestros hermanos hondureños terminará imponiéndose, y desde acá un gran abrazo, de verdad, Quique.
Gran abrazo para ustedes, somos países hermanos, y esta Centroamérica es una zona del mundo bien especial. A veces los golpeados son unos, los golpeados somos otros. En realidad lo que debería existir aquí es una hermandad, una solidaridad permanente. Así que también un abrazo para ustedes y gracias por permitirme estar en el show. Abrazo, bueno, a todos.
Un abrazo. Señor Quique Lanza, colega y amigo desde Honduras, resumiéndonos lo complicado de la situación. Sí. Por supuesto, el campeonato nacional se ve afectado.
Suspendido en dos,
¿no?,
fechas. Increíble.
Sí,
es que dices... Honduras, con ese montón de agua que ha generado una tragedia, y hay gestión al menos para que jueguen un partido internacional amistoso.
Con Guatemala.
Y nosotros hace dos meses nos integrábamos a una nueva normalidad, ya el torneo tiene casi mes y medio, los jugadores... se quedan ahorita vacacionando prácticamente en la doble fecha FIFA. Digo, los que están afuera, que no tenemos muchos, ni de tampoco de una enorme calidad. Y el próximo año, 21, un año corto. Cero poder de gestión en nuestro fútbol. Increíble. Pero es que se puede creer.
Oíme, pero eso no es nuevo. Llevamos años así. Sí, llevamos al menos...
Pero no podemos
conformarnos. Yo te voy a decir cuándo. No. Pues... lo estoy poniendo en perspectiva. Te estoy diciendo que esto no empezó con la pandemia. Olvídate de la pandemia, ya hemos tenido un montón de ocasiones en las que se han desperdiciado las ventanas internacionales. Así como se han conseguido buenos rivales, hubo un año en el que incluso se jugó con Japón, España y tal. Pero también se han perdido muchas oportunidades. No importa si hubo pandemia, si no la hubo, no importa los motivos por los cuales tú desdeñes estas chances de llamar a tus jugadores y de tener ese contacto. Siempre lo terminas pagando cuando no lo haces. El fútbol todo te lo cobra.
Claro.
Y el próximo año... vamos a ver el efecto competitivo que tienen estas deficiencias de gestión o de administración o de visión o como se le quiera llamar. ¿Qué pasó, Hugo? Así es que todo se termina pagando, Chele. La cancha es despiadada. La cancha te lo cobra todo. Sí. No te va a y en eliminatoria nadie te regala nada.
Sí, pero es terrible que en la cancha siempre perdamos sabiendo que los culpables no están ahí, sino que están en las oficinas.
Bueno, hoy más que nunca todo eso tiene un peso doble, ¿no?
Sí, imagínate que el campeonato de la Liga Mayor hubiera empezado ahorita, con esta pretemporada. Ahorita el Águila tendría una crisis notable, ¿no? Y el FAS le hubieran afectado quizás psicológicamente más esas primeras derrotas. Necesitas esta fecha FIFA, necesitas jugarlas, de cualquier forma.
Seguimos estancados en un fútbol... subdesarrollado.
Mira, yo estuve de acuerdo en que no se jugara en octubre. Porque y estoy de acuerdo en que CONCACAF no organizase, no obligase a la eliminatoria mundialista.
La
no estuve de acuerdo en que pusieran a los clubes a jugar en este momento CONCACAF. Y esta de noviembre Yo entendería que la federación, para proteger a los jugadores, diga, miren, no se va a jugar. Pero lo entendería si no tuviera ni una sola persona contratada en el cuerpo técnico. Entonces yo ahí sí entendería, pero que vos tengas un cuerpo técnico caro y no hagas ningún esfuerzo por jugar, eso sí es difícil de explicar. En fin, tantas cosas de nuestro fútbol que son inexplicables. Tenemos un último bloque, lo haremos en exclusiva a través de Tigo Sports, canales 3300 y 1001 en HD. Si nos está escuchando por Femenina y Fiesta, bueno, solo tiene que irse a canales 3300 y 1001 en HD. Último bloque, ya volvemos.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Último bloque del Wiri Wiri al aire en este lunes 9 de noviembre. Hay fecha FIFA, arranca este viernes, digamos. Que en realidad arranca como el miércoles, ¿no?
Sí, porque hay varios amistosos el miércoles de selecciones.
Ahora, a nivel de eliminatorias, lo más atractivo, creo, es el Paraguay-Argentina siempre es bravísimo, ¿no? Sí. Pero, ¿qué será? ¿Martes jugarán Uruguay-Brasil? Un clásico del fútbol mundial.
Y sobre todo, para mí ahorita Brasil es la mejor selección del mundo. Si hace un mundial, ahorita lo gana Brasil. Por cómo está jugando, y es un placer verlos.
Sí. Yo quiero hay varios ya mundiales en los que categórico como
no,
hoy.
Pero en este momento, en este momento, Eugenio... No.
Pero te voy a decir,
10 puntos.
Neymar está lesionado.
Pero te voy a decir dos razones grandes. Es porque una razón es que Tite lleva años ahí. O sea, no, Brasil en los últimos procesos incluso ha tenido técnicos cada dos años. Aunque ganen Copas América, los terminan echando. Pero Tite, ¿cuánto tiene ya? Está desde dos años antes del Mundial, creo yo.
Sí, seis años.
¿No? Entonces, el otro factor es que Neymar no es indispensable. Es indispensable en un mundial. O sea, en un mundial tenés que ir con Neymar.
Pero el equipo tiene un nivel tal que Neymar se integra, no tiene que ser el protagonista. Hay mucho talento en el frente de ataque también.
Exacto. Yo veo
y la intensidad con la que...
Pero con Neymar tendrían más chances.
Por supuesto. Tendrían más chances, pero te digo, yo veo a Argentina, por ejemplo, y a veces al Barça también, que hay una ansiedad o casi que un temor de los jugadores en tener, se lo tengo que pasar a Messi. Ajá. Se lo tengo que pasar a Messi. Uh-huh. Y Brasil no es así. Uh-huh. No. Brasil es un equipo.
Sí, y siempre ha tenido
y da gusto verlo.
Super cracks en varias selecciones, ¿no? Pero siempre giran alrededor de dos o tres figuras extraordinarias, ¿no? En la época de Pelé era fundamental, en la época de Ronaldo el fenómeno fue fundamental, y en esta época, si sigue creciendo el fútbol de Neymar y Brasil llega por como supuesto. Bloque.
Claro. Bueno, se abre la ventana FIFA, acaba de terminar la
Pero esa es próxima la semana,
competición.
¿No?
Bueno,
es el próximo martes.
Sí. Se abre un paréntesis en la competición doméstica en todos lados. Y en España, que es una de las ligas que más seguimos en nuestro país, pues se abre un paréntesis para curar heridas. Uh-huh. En el caso del Real Madrid, que sufrió una derrota aparatosa contra el Valencia. Uh-huh. Pero para hablar de esto y otros temas, tenemos con nosotros en línea a nuestro colega Manuel Polo de Marca desde España. Hola Manuel, ¿cómo estás? Te hablamos del Guirigüir al aire del Salvador.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Pues muy bien, Manuel. ¿Y tú cómo estás? ¿Qué tal el clima?
Bien, por aquí, por España, bien. Ahora en Madrid estamos también en una situación un poco mejor que la que estaba antes. Así que poco a poco mejorando y nada, viviendo la pandemia como buenamente se puede, pero por lo menos tenemos fútbol.
Eso, muy bien. Oye, Manuel, ha habido muchas críticas, ¿no? Entendemos a Zinedine Zidane luego de la derrota del fin de semana. ¿Qué tú crees que es parte de una tendencia de... ¿Es como un ritmo de críticas que vienen y se van? ¿O de verdad crees que ahora la situación del técnico es un poco más complicada?
A ver, la situación de Zidane, he estado en entrevistas en varias ocasiones a lo largo de la temporada. Sí. O sea, no hay que olvidar que salva, por así decirlo, un mad ball cuando le gana el Clásico al Barcelona, porque ahí llegaba de dos derrotas contra el Cádiz y el Shakhtar en Champions, y se la jugaba. En ese partido, después de eso, vino la debacle de Mönchengladbach, que acabaron salvando en los últimos minutos, y pues el equipo parecía que volvía a la dinámica positiva, le ganó al Huesca fácil, pero luego contra el Inter el otro día ya dejó sensaciones contradictorias, porque empezó muy bien el partido, pero casi se deja remontar por el Inter, y se salvó gracias a un gol cuando mejor estaba el Inter para darle la victoria con el gol de Rodrigo, pero las sensaciones de ese partido en el segundo tiempo ya no fueron buenas, y contra el Valencia pues se confirmaron, porque el partido lo comenzó bien el Madrid, metió Benzema, pero a partir de ahí desapareció el equipo de Zidane, y se le critica a Zidane que está tomando demasiadas rotaciones en el equipo, y sobre todo que la haya tomado en el partido de Valencia cuando llegaba el parón de selecciones, cuando no era necesario.
Manuel, vimos ayer a Isco y a Marcelo. Estos jugadores han venido a menos, y no sé si se les asocia de nuevo a las derrotas del Madrid. Marcelo es un veterano, pero Isco, son jugadores que... ¿qué tanto han perdido? ¿Han llegado al punto de incluso verse como transferibles?
Sí, la verdad es que es tema recurrente. Cada vez que juega Marcelo y que juega Isco en el Madrid, se le suele apuntar a ellos cuando pierde el Real Madrid. Y la verdad es que, en cierto modo, es entendible porque coinciden las derrotas cuando juegan ellos, pero la culpa de que ayer perdiera el Madrid por 4-1 no es únicamente de Isco y de Marcelo. O sea, creo que en cierto modo, la afición del Real Madrid focaliza demasiado en esas dos figuras cuando no es toda la responsabilidad de ellos. Es cierto, sobre todo el caso de Isco es más preocupante porque, es lo que decís, no es tan veterano como Marcelo y podría tener todavía mucho fútbol, pero la verdad es que por sus actuaciones en la temporada pasada y lo que llevamos de año, no es ni la sombra del mejor Isco que para mí fue cuando llegó el Mundial de Rusia, cuando jugó con España, que ahí Isco sí que es verdad que estaba a un nivel muy superior. Y Marcelo, pues, se le achaca lo que ha sido siempre. O sea, Marcelo, se dice de Marcelo que no defiende cuando no ha defendido nunca. Lo que pasa que antes tenía la frescura en ataque que ahora ha perdido. Al final, los jugadores van sumando años y a lo mejor con Marcelo, pues, se está focalizando demasiado también por el buen rendimiento de Mendy. Si Mendy no estuviera rindiendo al nivel que lo está haciendo en el Madrid, no serían tan críticos con Marcelo, pero hay mucha diferencia entre el nivel de Mendy y de Marcelo actualmente.
¿Y tendrá ese factor como un problema en la interna, en el vestuario, Zidane, en este caso de grupos, de jugadores, que aquellos ya se tienen que ir? Parecía que cuando se iba a Gareth Bale se iba a acomodar un poco otros jugadores que estaban intentando penetrar en la idea de Zidane, pero el Madrid no puede seguir así de irregular, porque en cualquier momento lo botan de las competencias.
Claro, es que el Real Madrid ha estado viviendo, tanto en el tramo final de la temporada pasada como en este inicio, está viviendo del resultadismo, porque de hecho ya se le criticaba a Zidane la falta de fútbol ofensivo en el Real Madrid, que el Real Madrid no es un equipo que puede jugar a ganar 1-0 como estaba haciéndolo en la última jornada, y se estaba manteniendo gracias a la solidez defensiva y a un estado de forma de Courtois muy muy bueno. ¿Qué pasa? Que ha perdido esa solidez defensiva también, porque ha encajado en los últimos 7 partidos, ha encajado el Real Madrid, y además de eso sigue Zidane empeñado en el tema de las rotaciones, porque fue lo que le dio la Liga en su día, pero yo creo que todo el mundo ve que el banquillo del Real Madrid a día de hoy no es igual de potente que aquel banquillo cuando Zidane gana el doblete de Champions y Liga, que era un auténtico equipo B que podría competir en cualquier competición, y eso es lo que ahora adolece el banquillo de Zidane. Ha perdido a Bale, ha perdido a James, se han ido jugadores muy importantes que eran en aquel momento los que sacaban, por así decirlo, las castañas del fuego, y ahora no los tiene. O sea, en el vestuario parece que hay crispación ya también con el tema de los cambios de alineaciones todas las jornadas, pues yo creo que incluso el propio vestuario entiende que si se quiere luchar por la Liga y se quiere ser regular, tiene que haber un bloque mucho más definido para jugar cada domingo.
Oye, Manuel, y de cara a una eventual salida de Zidane, ya sea que las cosas no le salgan y él renuncie, o bueno, lo que sea que pueda ocurrir, ¿quién es el candidato natural para suplirlo y hacerse cargo?
Bueno, pues en España siempre se ha relacionado con el Real Madrid de que se fue del Tottenham a Mauricio Pochettino. Además, encaja con el perfil, porque él es perico, jugó en el Español, que es máximo rival del Barcelona allí en Cataluña, y encima gusta a la dirección técnica del Real Madrid. ¿Qué pasa? Que a mí me cuesta creer que a Zidane se le destituya, porque, no sé, tiene como mucho crédito después de la Champions que ha ganado el año pasado. Es que no hay que olvidar que el año pasado ganó la Liga Zidane. Uh-huh. O sea, Zidane viene muy reforzado porque vale que en Champions no ha estado bien, pero sí que ganar la Liga el año pasado fue un golpe de efecto de Zidane. Y lo que ha hecho es eso, reforzar la figura de Zidane. Y me cuesta, o sea, muy mal tendría que, muchas derrotas tendría que encadenar, o que hubiera un fracaso en Champions nivel que no pasara la fase de grupo para que Florentino despidiera a Zidane. Si no, yo creo que la única forma para que Zidane deje el Real Madrid sería como la última vez que lo dejó, por decisión propia. Pero si me preguntas por un candidato para reemplazarlo, para mí el primero sería Pochettino.
Manuel, ¿se le acabaron las vidas a Hazard? ¿Se le acabaron las oportunidades?
Es que el tema de Hazard, fíjate que había vuelto y que había dejado buenas sensaciones, marcó en el partido frente al Huesca, y parecía que estaba otra vez tomando, por fin vuelve Hazard, por fin formaba el tridente Benzema, Asensio, Hazard que quería Zidane. Pero ahora el COVID, o sea, es que lo de Hazard es muy mala suerte la que está teniendo con las lesiones, y ahora el COVID, que sin embargo yo creo que no es tan preocupante lo de ahora que haya dado positivo por COVID, porque le pilla con el parón de selecciones, y mira, por lo menos ahí no pierde tanto el Madrid, que simplemente lo ha perdido en el partido contra el Valencia. A ver si encuentra la continuidad, porque esto es como todo. A Hazard se le exige porque es, para mí, al máximo nivel, top 5 del mundo como jugador. Pero en España no ha demostrado nada y ha estado lesionado prácticamente todo el tiempo. Entonces, la afición del Madrid es crítica y lo es con la estrella, con los que más. Así que si Hazard quiere tener crédito, se lo tiene que ganar en el campo por actuaciones.
Correcto. Manuel, te agradecemos mucho tu tiempo. Te enviamos un abrazo hasta España. Y pues nada, adelantándonos, deseándote desde ya una feliz fiesta, porque ya nos estamos acercando poco a poco al final.
Sí, sí.
Gracias.
Igualmente.
Bueno, un abrazo, Manuel. Cuídate.
Un abrazo a todos.
Bueno, nuestro colega Manuel desde Marque. Estamos en la recta final del año.
Claro. Oye, información de última hora.
Vamos a ver.
Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa dictamina este lunes y otorgue pensión vitalicia a los seleccionados de fútbol que participaron en las Copas del Mundo de México 70 y España 1982. Y también avaló el pago de una bonificación. Ya se había escuchado sobre una bonificación, ¿no? Alrededor
sí,
de los,
también, sí, los $2,000.
Un bono de $2,000. Sí, porque sí. Que no sé si a los jugadores que solo participaron, no sé si en eliminatorias, no, porque no entiendo cómo iban a diferenciar.
No, los que viajaron.
Por eso, pero hay jugadores que fueron tan o más decisivos en eliminatorias y no viajaron. No,
por favor, ir bueno, a explicarle eso a los diputados, sí, te va a costar mucho, Rodro, tiempo, espacio. Y
pero entonces la comisión es la que ha...
Sí, han dictaminado, okay. Después tendrá que ser aprobado o no, ¿verdad?
Correcto. Bueno, es un tema interesante sobre el cual ya hemos conversado. Sí. Puede que no estemos de acuerdo en algunos detalles, uh-huh, pero yo creo que el solo hecho de abrir un espacio para que el Estado analice si ha honrado o no a las figuras del deporte es valioso. Uh-huh. Yo sí, sí creo que hay que ampliar eso, siempre lo he considerado, uh-huh, también a las personalidades que le han aportado a la cultura del país, al arte y a otras ramas, ¿no?, de claro, la vida nacional, pero qué bueno que al menos se abre el espacio, veremos qué pasa con la votación. Uh-huh. Yo ya me los estoy imaginando haciéndose las fotos con los jugadores, sí, todos abrazando a Pipo y a Mariona, ¿verdad?, porque viene la campaña política.
Me gustaría, ¿no?, de que hicieran un esfuerzo por traer a Mon. Me gustaría, creo que es una deuda importante.
La cosa es que Mon se deje.
Sí, por eso, pero sí, que es un jugador que toda la vida esperó por una promesa que le hizo al Estado y que nunca le cumplieron, y creo de que se podría rendir un muy buen homenaje a un gran jugador.
Bueno, en vida.
Pero sí, en vida es lo importante. Vida, hay que ampliarlo. Yo coincido muchísimo con Cristian en el sentido de que hay otros salvadoreños que han puesto también a este país en un lugar importante y que se les olvida. Ahora también habrá gente que dice, bueno, pero que no dicen que tenemos que apretarnos el cincho.
Yo te voy a decir una cosa, que por ejemplo...
¿Hay plata o qué?
¿A dónde? No sé.
Pues sí, porque pues te digo...
Si nosotros no tenemos, no hay, porque la plata sale de estas bolsas.
Por eso te digo, o sea, también hay muchos que dicen, bueno, pero que no dicen que hay que apretarnos el cinturón y que las finanzas públicas y que el déficit fiscal...
Todo
y...
eso entra en la conversación, pero sí te quiero decir algo. Ahorita el hombre de moda, y confiamos poder tenerlo con nosotros esta semana, es Yuri, subcampeón del mundo.
Subcampeón del mundo.
Va.
Yuri Rodríguez.
En una prueba fue subcampeón del mundo y en la general terminó cuarto.
Bueno, Yuri lleva años al máximo nivel luchando. Sí. La mayor parte de esa lucha la ha protagonizado en soledad, porque ni siquiera su federación lo ha apoyado. Uh-huh. Incluso tuvo cruces y desavenencias muy fuertes con el presidente de esa federación, que nos constan, pero de manera sobrada. Uh-huh. Pero allá anda el presidente de esa federación, por cierto, también miembro del Comité Olímpico, no con Yuri, pues, pero... Ya aparecen las fotos con Yuri aquí, con Yuri acá. Entonces, por eso es importante que el Estado reflexione sobre qué tanto se le ha apoyado y si él ha sido auténtico o no a los atletas, a las figuras de la cultura y del arte. Porque 30 años después todo el mundo se toma fotos, pero estos hombres también han soportaron un montón de mentiras y de vejámenes y de desprecios y un montón de cosas más. Sí. A eso es a lo que hay que ponerle fin. Y no permitir tanto oportunismo. Pues ya vas a ver, cuando venga Yuri. Si se deja, no va a haber un solo político que no se tome una foto con Yuri y la suba a sus redes sociales. Pues, apoyando el deporte, pues, desde aquí, desde allá, que la queta. Eso es lo que saca de onda. Pues. Sí. Pero bueno.
Hasta el pelo se va a pintar igual.
Bueno, al que haga eso, yo sí se la dispensaría. Óigame, a usted le quedaría bien ese color, ¿sabe?
Sería un gran pelo.
Sería un gran detalle con Yuri.
Ya no hay pelo.
Bueno, vamos. Le agradecemos su amable sintonía. La seguimos mañana en el Wiri Wiri al aire.
por la sombrita. Así nos vamos, algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!